Sábado 20 de junio de 2020. Estimados amigos, lo que ya parece un cuento que cansa a todo el mundo, por desgracia no lo es. En el día de ayer, la Araucanía debió vivir un cuadro de violencia pocas veces visto por su extensión geográfica y coordinación cronológica. Entre la madrugada del día jueves y la noche del viernes, al menos 6 hechos sacudieron la paz angustiosa de los indefensos ciudadanos del sur de Chile, mientras pasmadas autoridades solo podían reaccionar ante la iniciativa abrumadora de los terroristas. La seguidilla de hechos nos habla de una quema de 3 camiones y una retroexcavadora en un predio forestal en la comuna de Nueva Imperial, donde quedaría un chofer herido por perdigones. Enseguida, tenemos el incendio intencional de una casa que databa de 1895 en la localidad de Inspector Fernández, cerca de Victoria, donde la coordinadora Arauco Malleco confirmara su intencionalidad y autoría con un lienzo que reclama la libertad para sus presos. Posteriormente, tenemos el incendio de una sala y de la bodega en la Escuela de las Cardas, también en la comuna de Victoria, y las amenazas de quema en rayados dejados en una casa antigua de la localidad de Capitán Pastene. Por si esto fuera poco, cerca de Contulmo, un camión de propiedad de un particular es incendiado por un grupo de encapuchados armados y vestidos con uniformes militares, los cuales se trasladan posteriormente en dirección al límite de las regiones del Biobío y la Araucanía, cerca de Purén, donde se enfrentan a tiros con una patrulla de carabineros. Mientras ello ocurría, terminaba de quemarse una casa de la CONAF, incendiada por los delincuentes que acabaron escapando del lugar. Información no confirmada nos habla del ataque posterior a 3 parcelas del sector de Llehueu, una de ellas ocupadas por una mujer y 4 menores. Como resultado de este raid terrorista, 2 de los delincuentes serían capturados, uno de los cuales herido a bala. Pero la culminación de este ciclo de violencia vino a darse alrededor de las 8 de la noche, cuando otro grupo armado detuvo a los vehículos que cruzaban el viaducto del Malleco, al lado de Collipulli, haciendo bajar encañonados a sus ocupantes para posteriormente quemar completamente un bus, un camión y una camioneta. Con el tránsito interrumpido en ambos sentidos y un fuerte enfrentamiento a tiros con carabineros, Chile quedó anoche cortado en dos, mientras algunas rutas alternativas eran bloqueadas por barricadas. Creemos que lo ocurrido configura un caso de gravísimo abandono de deberes por parte de las autoridades de gobierno, quienes han dejado de cumplir con su obligación de velar por la mantención del Estado de Derecho y el orden público que de éste se deriva. Sabemos que el gobierno ha heredado serias limitaciones para el empleo de los medios de inteligencia, como también que la manipulada institucionalidad vigente obstaculiza cualquier decisión que le permita neutralizar en forma efectiva a este tipo de amenaza. Pero de eso justamente se trata gobernar, de encontrar los caminos que aseguren la mantención del Estado de Derecho a una costa de tener que enfrentar riesgos que no son ni pueden ser insalvables, como pretenden darnos a entender con su irritante inacción. La sociedad sabe que la escalada que observamos viene desde hace años, siendo responsable de ella la pasividad cobarde mostrada por los sucesivos gobiernos que han permitido su fortalecimiento impune. Pero ocurre que cada día que pasa sin reacción de este gobierno, la amenaza crece y se hace más poderosa, reduciendo proporcionalmente las posibilidades de ser neutralizada con los medios del Estado. Nadie parece querer entender en el gobierno que tanto el estallido revolucionario de octubre como la pandemia actual crean las condiciones perfectas para el desarrollo del conflicto sureño. Hasta ahora, podíamos haber esperado que la insurgencia urbana sería quien desataría la violencia, plegándose posteriormente la guerrilla sureña. Hoy parece que nos encontramos ante un cuadro inverso, en que puede ser esta última la que ponga al gobierno contra la pared, justo cuando éste se encuentra con su fuerza sobredesplegada y afectada por el prolongado desgaste causado por fútiles controles de toque de queda y barreras sanitarias. Sumemos a lo anterior el deterioro de la moral que generan los soldados, el tener que ser blancos de atropellos e insultos mientras portan armas transformadas en simples adornos por una débil e insegura política gubernamental. El costo a ser pagado por los errores del gobierno sube diariamente, al mismo ritmo que lo hace la soberbia subversiva y que decae la paciencia de moradores, trabajadores y empresarios afectados. Si desde la moneda se pretende traspasar la deuda a sus sucesores, es altamente probable que no alcancen a hacerlo antes de que los hechos los lleven a la quiebra. Chile está entrando en un ambiente tóxico que la mayoría de las personas no percibe o no quiere percibir, confiando en que otro hará lo que deba hacerse para evitar daños mayores. gravísimo error o elusión de la realidad que nos puede llevar al desastre al no alcanzarse a reaccionar a tiempo. Por más que, como las avestruces, ocultemos la cabeza en la arena para no enterarnos de lo que ocurre, no podemos evitar recordar los años de Allende, en que el poder ejecutivo era quien violaba permanentemente la Constitución y las leyes, entre otros con los famosos resquicios legales. Fueron entonces los otros dos poderes del Estado, el judicial y el legislativo, quienes se mantuvieron en la legalidad y por dos distintas vías declararon la inconstitucionalidad del gobierno. Hoy la situación es notoriamente más complicada, afectando a los tres poderes del Estado, con el protagonismo indiscutido de un Congreso que viola la Constitución siendo avalado por el Ejecutivo. Definitivamente estamos alcanzando un nivel de crisis institucional que es porfiadamente negada por la clase política, con muy pocos de sus integrantes tomando conciencia de los riesgos que ello implica. Algunas débiles señales de la centroizquierda, como el voto en contra de la admisibilidad de un proyecto inconstitucional por parte de cuatro senadores de oposición, es paradojalmente desvirtuado por la fallida propuesta en el seno de Chile Vamos, que pretendía aprobar una suerte de reglamento para comprometer a sus parlamentarios a no presentar ni votar proyectos inconstitucionales, como si ello fuera necesario en un Estado serio y democrático. Sin poder comprender lo que pasa por la mente de los políticos, se visualiza una patética carencia de liderazgos capaces de guiar a las huestes de uno u otro lado hacia un camino distinto al que hasta ahora parece ser tan solo el de la mutua destrucción asegurada. Soy Patricio Quilot.